eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está nuevamente Pepe Rabanal para continuar con esta serie que comenzamos ya la semana pasada, muy interesante, sobre brujas y demás. Así que, ¿qué tal, Pepe? ¿Qué tal hace por ahí en Badajoz?
Una calor que no vea, como decimos aquí.
Ya te
porque
digo.
De buenas a primeras hemos llegado a tener por la noche 35 grados.
¿Eh? Qué barbaridad.
Ayer, ¿eh?
Qué barbaridad. Es que eso ya es lo que... Menos mal que se ha retrasado estos calores, porque si no hubiera sido imposible estar así todo el tiempo, todo el verano.
Bueno, de todas maneras, lo que es el clima en Extremadura, eso nos hace reflexionar de por qué ciertas poblaciones, los campos son como son, ¿no?
Ya, claro.
Estamos
claro.
En consonancia total y absoluta con el clima. O sea, el clima, mira, influye en las tierras, influye en el carácter de las personas, influye en los ritmos de trabajo.
Sí, sí, claro. Sí, eso es lógico.
Porque no es lo mismo, por ejemplo, como la región asturiana, por ejemplo, ¿no? Como decía, ¿no?
Claro.
Que Extremadura, porque allí cae la nieve y yo creo que no se puede trabajar. Y aquí, con el calor se trabaja.
Claro.
Aunque no suelen llamar vagos, ¿no?
Ya, eso dicen, sí, y los andaluces igual.
No, lo dicen. Lo dicen claramente.
Claramente, sí, sí.
Yo les aconsejaría, desde luego,
que si fueran allí un mesecito solo.
Sí. No, los que creen que, por ejemplo, cuando hablamos del sol y tal, se creen que esto es un desierto. Y la verdad es que no es así, ¿no?
No.
Porque cuando vienen visitantes de otras regiones y vienen con cierta prevención, pero se meten de pronto en la comarca de La Vera, ¿no? Y dicen, ¿esto qué es?
Sí.
Sí, es imposible.
Hombre, claro, es que no hay quien aguante.
Es un paraíso tremendo lo que es, y eso que ya se va conociendo un poco más con eso de las campañas de la floración del cerezo y todo eso, y luego tiene monumentos, la tradicional visita al monasterio de Yuste, incluso aunque se vayan mucho más arriba, ¿no? Vayan a Baños de Montemayor o a todo ese tipo de cuestiones, por eso viene a colación el clima de lo que tratamos hoy, o de lo que venimos tratando desde la semana pasada. En las leyendas, en las tradiciones de duendes, de brujas, de seres misteriosos, de asustadores varios, como habíamos...
Exacto, lo hemos puesto, claro.
Duendes, brujas y asustadores varios, ¿no? Y había tomado como punto de referencia las crónicas que habían dejado los dos cazadores bodegueros, ¿no?
Ajá.
Que habíamos citado la semana pasada, que eran Chapman y William Buck, ¿no? Porque no se limitan a recorrer España como si fueran unos turistas al uso, ¿no? Sino que van analizando un poco las tierras que recorren. Y nadie mejor que uno que tenga visión de cazador.
Claro.
Para, ¿cómo te diría yo? Para encuadrar el ambiente, para encuadrar el paisaje, porque siempre va con la mirada esa de búsqueda de tal y demás. Y además que fueron de los primeros conservadores y defensores del medio ambiente, que es lo que suele pasar siempre. Aunque cazadores, qué malos son, no, que va, al contrario, ¿no? Al contrario, desarrollaron una campaña tremenda. Pero hay una cosa que a mí me choca, y yo creo que es por el tiempo en que visitaron la comarca de la Surde. Que si el libro se publica en 1910, supongo que habrá sido un poquito antes, ¿no?
Ya. Yeah.
No. Y se encuentran con una región y con unos habitantes que ellos describen, y lo voy a leer tal como ellos lo describen, que dice: sea cual sea su origen, los urdanos de hoy son una raza depravada y degenerada.
¡Qué barbaridad!
Imagínate qué impresión tendrían que haberle dado. pero pongámonos en contexto que no se puede juzgar con mentalidad de hoy lo que se hizo ayer, ¿no?
No, claro, desde luego.
Tiene que ser con los parámetros de ese tiempo y de ese momento. Desde luego, la situación en las urdes debía ser terrible. Y, por supuesto, lo que a ellos les parece unos habitantes pertenecientes a una raza depravada, pues es una... Yo entiendo que debe ser que estaban en la más completa miseria, ¿no? Dice, salvaje a todos los efectos, habiendo perdido todo sentido de amor propio o vergüenza, de honestidad o virilidad. Mm-hmm. Aquí están... Yo creo que están describiendo lo que ven en ese momento.
No, claro, claro, efectivamente.
Dice, demasiado apáticos para pensar en las más elementales necesidades vitales, ¿no? Uh-huh. Dice, se contentan con llevar una existencia semianimal dependiendo su subsistencia de sus pequeñas cabras y cerdos, de unos exiguos y precarios cultivos complementados por raíces y frutos salvajes, tales como bellotas, castañas y de mendigar fuera de su propia región. Pues ahí se lo retrata que es una región pobrísima, ¿no?
Exacto.
Y no es que se conformen, es que no hay otra.
No, claro.
Lo mismo que nosotros tenemos que conformarnos con los límites económicos que nos han tocado vivir.
Pues
eso
sí.
Está absolutamente claro, ¿no?
Efectivamente.
Si tú tienes más, vas a vivir de una forma. Y si tienes menos,
pues
vas
tendrás
a vivir...
te tendrás que adaptar a lo que haya.
De otra.
Claro.
E incluso lo que... No sé si hay algún refrán que lo diga, pero la necesidad viva la inteligencia, ¿no?
Pues sí.
Entonces, esta es la tribu, por así decirlo, la población en que ellos se encuentran. Uh-huh. Y en esos... Dentro de esos parámetros, dentro de esos límites, ¿es terreno abonado para qué? Primero... porque las urdes es una región que está muy cerrada, como decíamos el otro día, ¿no?
Sí.
Está encajonada entre las montañas, ¿no? Entonces eso produce un cierto aislamiento. Y ese cierto aislamiento que tienen la región de las urdes, un saludo para todos los urdanos
que nos escuchan,
que
exacto.
Puedan escuchar, por sí, supuesto, sí. Que además yo conozco la región, ¿no? Lo que ocurre es que ha tenido que esperar su tiempo. ¿Por qué? Pues porque si una de las grandes inconveniencias es el aislamiento por las montañas, ¿no? Sí. Todo eso, tenían que esperar a que hubiera facilidad en la comunicación.
Claro.
Porque estamos hablando que en 1910, pues la comunicación en las con las urdes y con otras regiones, que no son solo las urdes, tenemos las Alpujarras,
sí, claro.
Las granadinas, que de las cuales hablaremos algún día, porque también tienen su buen tesoro cultural, ¿no?
Sí.
Pues qué pasa, que hasta que no se ha facilitado la comunicación, vino el automóvil, porque incluso cuando Alfonso XIII hizo la visita a las urdes, acompañado del doctor Gregorio
Marañón,
¿no? Y Posadillo, ¿no? Pues lo hizo a caballo, ¿no?
Claro.
Y en algunos sitios cuentan los fotógrafos que lo acompañaban, como Campúa, ¿no? Uh-huh. Pues que tuvieron que echar pie a tierra, ¿no?
Claro.
Esa incomunicación, ¿cómo no va a influir en el progreso?
Hombre, evidentemente.
Ahora, si tú tienes un helicóptero y vuelas tranquilamente a Cambrocino...
Así cualquiera, ¿no?
Así cualquiera. Y el gran cambio se notó... ¿Sabes dónde se notó el gran cambio en la evolución de la urdes?
¿En
el momento que se empezaron a remozar y a reformar los grupos escolares.
Ah, mira.
Cuando empezaron las escuelas.
Claro.
Ahí empezó ya toda esa cuestión. Yo sé también, tengo algunas historias del viaje de Alfonso XIII, porque el doctor Marañón era un íntimo amigo de mi padre.
Claro, sí, sí.
Los teníamos de primera mano. Eran
claro.
De estas amistades que se conocen una vez y se conservan en la distancia a través de las cartas. ¿No? O sea, y luego también su hijo, ¿no?
Claro, claro.
El que fue director del Instituto de Cultura Hispánica, también llamado Gregorio Marañón. Entonces, ¿ahí qué anidan? Pues ahí anidan las leyendas. Ahí anidan las supersticiones. Ahí anidan todo tipo de cosas raras que se dan por hecho. Y además, en la jerarquía de la de la familia, si un mayor te cuenta una cosa, una historia, diciendo que lo ha visto, entonces eso se va a dar como prueba de fe. En fin, se lo van a creer rápidamente. La más famosa de las leyendas que hay, incluso porque ha llegado al devenir de nuestros tiempos, es la del Machu Lanu.
Qué nombre más curioso, ¿no? Machu Lanu.
Sí, el Machu Lanu.
Ah, Lanu, así, Lanu.
Machu Lanu. Lanu. Si lo traducimos del jordano a castellano limpio, ¿no? Uh-huh. Sería el Machu Lanudo.
Ah, claro.
Bien. ¿Por qué? Porque la figura del diablo siempre se ha representado, no sé, algún día buscaremos el origen de por qué se representa como la figura del, con la figura del macho cabrío, ¿no? De la cabra demoníaca. E incluso esta figura de la representación del diablo como una cabra, pues la tenemos en un cuadro, me parece que es un cuadro de Goya, ¿no?
Ya. Yeah.
Hay un cuadro de Goya, ¿no?, que dice la aquelarre, ¿no?, y en medio está la cabra con los cuernos, ¿no?
Sí.
Que debe ser por eso, ¿no? Y entonces, pues el Machu Lanu a secas, pues debe haber hecho de las suyas por toda la región de las Urdes, porque ha llegado como a ser la figura más representativa de la región, ¿no?
Uh-huh.
Si nos ponemos a buscar, hay testimonios de gente que lo vio, que no sé qué, que pasó esto. Ya contamos una leyenda, la leyenda aquella del jinete que cogió a un fraile por el camino, ¿no?
Ah, sí.
Y lo llevó a la grupa y cuando se dio cuenta era el diablo y le vio las patas de cabra por debajo de la sotana, ¿no? Sí. En fin. Y es la más representativa porque ha llegado a ser el protagonista principal del carnaval jordano, ¿no?
Ah, amigo.
Uh-huh. O sea, la figura del Machu Lanu es solo se viste uno, ¿eh?
Uh-huh.
De Machu Lanu. Y es uno de los disfraces o de las figuras más representativas de las fiestas de la Surde,
yeah,
de lo que es el carnaval. El carnaval jordano es digno de verse. Porque aquí estamos acostumbrados, sabes además que aquí en Badajoz, que se interrumpió el carnaval por las cuestiones de la guerra civil, como en toda España, ¿no? Aunque algunos sitios de Extremadura siguieron realizando la fiesta del carnaval y se pasaban por debajo todos los decretos franquistas, ¿no? O sea que, y se hacían, ¿no?, en los pueblos y ya sabemos que esto eran más cosas de los que tenía alrededor que los del propio Franco. Ya contamos el otro día cómo se reía de las películas de Buñuel y dice, que hace chularlo porque son chistes de baturro, ¿no?
Sí, pero ahora mismo sí que hay un carnaval buenísimo ahí, ¿no?
Sí, pero es muy diferente a lo que...
Sí, claro, claro.
Claro, aquí hay comparsa, hay coro, hay no sé qué. Uno se disfraza de bombero, el otro de no sé cuánto. Y aquí el carnaval arrastra una cantidad de beneficio económico tremendo, ¿no? Eso está muy claro. Pero es que el carnaval jordano, que creo que incluso durante la dictadura se siguió celebrando, no lo tengo comprobado, pero creo que sí, porque además allí en las Urdes, ¿no?, pues las figuras que toma son las figuras tradicionales del folclore.
Ajá.
El Machu Lanu, yeah, el frailecillo, el duende de no sé qué, ¿sabes? Y uh-huh, así sucesivamente, ¿no? Aunque también se van incorporando, pues no sé, disfraces nuevos, pero tienen esa esencia tradicional, ¿no?
Ya. Yeah.
Lo mismo que, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Muchos pueblos de Extremadura que tienen, qué sé yo, como te digo, Barcarrota, sí, que tiene la fiesta de los morochos, ¿no?
Yeah.
Pues se representa exactamente igual que hace 100 años, ¿no?
Uh-huh.
Es exactamente lo mismo, ¿no?
Ya. Yeah.
Es una representación del hombre y la mujer, no sé, en fin, yo me acuerdo por haber estado un día allí cantando en la plaza, justo en plena fiesta de los morochos, y tomé contacto. Y eso son, es otra cosa, es para mí más que... Son fiestas de carnaval, pero son fiestas, ¿no?
Ya. Yeah.
Son fiestas tradicionales. Y claro, pues ¿cómo es el Machu Lanu, no? Pues se trata de una misteriosa criatura mitológica, jordana, eso seguro, ¿no?
Ya. Yeah.
Con cuerpo de macho cabrío, voz humana cavernosa y rostro humano.
Fíjate.
Aunque deforme.
Ya. Yeah.
Provisto de cuernos. de complexión corpulenta.
Madre mía.
Y que camina de forma bípeda. Antes de aparecer, suele levantarse un ligero vendaval.
Qué barbaridad.
O sea que si vas por un camino y un vendaval, pues a ver si te vas a encontrar con el macho.
Con el macho, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
Uno de los urdanos que supuestamente tuvo encuentros con el macho lanú fue el zahorí Ti Eusebio.
¿Ah?
Que quiere decir tío Eusebio, ¿no?
Ya.
Y que sostuvo que aquello era verdad hasta en el mismo momento de su muerte.
De su muerte, ¿no? Fíjate. Sí, sí, hombre, pues para sostenerla y no enmendalla, como suele decirse, por algo y será, ¿no?
Y además era un zahorí, y supongo que será conveniente que expliquemos lo que es el zahorí, ¿no?
Claro, claro.
Porque a lo mejor hay personas que desconocen...
Seguro, seguro.
Pues es una figura que sigue viva en nuestros días, ¿no? Que sirve o simplemente con las manos o con una ramita de árbol o dos varillas de metal, para detectar dónde hay agua.
Exacto. En las fincas es muy importante porque, claro, es que cuando hay sequía, los pozos esos son fundamentales.
Vamos a ver, o sea, yo estoy totalmente convencido que un zahorí tiene que tener alguna sensibilidad especial que los demás no tenemos.
Exacto.
Por la sencilla razón de que aquí hay muchísimas empresas de perforaciones y sondeos.
Ya, claro.
Las hay chicas y las hay grandes, ¿no? Que son las que van a la finca a buscar el agua. Pero para ahorrar tiempo y para ahorrar dinero, estas empresas llevan el zahorí.
Exacto.
O simplemente el dueño de la finca le dice al zahorí que van a venir los de la empresa y esas dos varillas de metal, no, creo que son de cobre, ¿no? Pues las lleva en la mano, va mirando, y cuando las varillas se cruzan, que hacen un movimiento raro y tocan punta con punta,
es que aquí hay agua.
El zahorí no te va a garantizar si son si hay mucha o es un charquito,
pero que hay seguro,
hay agua, que hay seguro. Entonces dice aquí, entonces van los ingenieros, los que tienen estudios de la universidad, van marcando en el mapa.
Exacto.
Y después el zahorí se va a otro sitio y sigue buscando y marca todo lo que puede, ¿no?
Claro.
Y en algunos seguro que está el pozo gordo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues este señor dice que lo vio, ¿no?
Uh-huh.
Y lo sostuvo hasta en el lecho de muerte, ¿no?
Uh-huh.
Dice, aparte de esta visión siniestra del personaje, también está la festiva, ¿no? Como hemos dicho antes.
Claro.
Macho Lanú como disfraz que figura en uno de los personajes del carnaval jordano. Es decir, que este es un carnaval a base de personajes de la región. Y desde luego debe ser unos relatos terroríficos los que hay allí. Yo recomendaría a los oyentes que se hicieran con algún libro del jordano Félix Barroso Gutiérrez, ¿no? Donde tiene todas estas leyendas bien contadas, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo en las noches de invierno, pues hablar de las apariciones del macho Lanú, pero...
Eso de merendo de pánico, ¿no, Pepe?
Exactamente. Fíjate, ahora me he acordado también de otro autor, ¿no? Vamos a hacerle un programa dedicado a este otro autor que se llama Emilio Mozo Rosales, ya lo anunciamos aquí,
sí,
para que los oyentes estén
preparados, sí.
Que aunque es un programa muy interesante, pues es un... Emilio Mozo Rosales escribió un libro, ¿no? Que se llama Cacerías de Lobos, ¿no?
Ya.
Que le ha hecho mucho mal al lobo, ¿no? Porque narra unos cuentos tremendos entre las luchas de estas fieras con los hombres,
ya.
Decía, ¿no? Y también son terroríficos en las noches de invierno, el lobo persiguiendo al pastor, ¿no? En fin, una cosa tremenda, ¿no?
Menudo.
Cuando el lobo no es así, pero eso es otra cosa, es la influencia de la literatura en la realidad, ¿no?
Claro.
Que ha influido, ¿no? Entonces todo el mundo dice, un lobo, el lobo no te va a hacer nada como no sea que se junten una serie de posibilidades, ¿no?
Ya.
O sea, y claro, pues la surde pues, es proclive. Además es que si tú te sitúas en el mapa de la surde, ves unas montañas al norte, al este y al oeste, que son enormes.
Uh-huh.
Y todo aquello está enclavado, ¿no?
Ya. Yeah.
y una persona que también le hizo mucho daño a las Urdes fue el cineasta Luis Buñuel, cuando fue por allí, ¿no?
Ya.
Digan lo que digan, pues sí. ¿No? Porque se inventó aquella cosa de Tierra sin Pan, donde todo era falso, donde recreaba escenas que hacía ya miles de años que no, y retrató una comarca que en los tiempos de Luis Buñuel
no existía.
Entonces, en esa Tierra sin Pan, que también recomiendo que la vean, este sobrevalorado cineasta pues hizo de todo, ¿no? O sea, y claro, pues ahí, en ese encajonamiento de montaña, van todos los seres mitológicos y todas las cuestiones tétricas van a tener un caldo de cultivo, ¿no? Por ejemplo, se da la casualidad de que hay muchísima gente, incluso en Urdes, ¿no? Que puedan creer en los ovnis, en los extraterrestres. Tú preguntas por ahí,
sí.
Y siempre te encuentras algún amigo, no, pues yo sí creo y tal. Pero sin embargo, nadie te va a decir que cree en duendes, ¿no?
Fíjate, curioso, ¿eh?
Para mí es exactamente igual. De momento, los extraterrestres no están verificados.
Ya. Yeah.
Los duendes tampoco.
Tampoco, claro, claro.
Pero aquí, en la creencia en los duendes es verdaderamente general, en la península ibérica. Y concretamente en Extremadura, que no podía ser ajena a ellos, ¿no? Incluso con una variante, que aquí en la región de las Urdes se contemplan las, podríamos decir, las duendes femeninos, o ahora haciendo gala de ese lenguaje inclusivo que nos imponen, las duendas, ¿no?
La duenda, ¿no?
Sí. Por supuesto que no diremos eso.
No, duendes, claro.
Duendes femeninos, ¿no? Y son de pequeño tamaño.
Sí.
Toda esta clase de duendes se clasifican realmente como duendes domésticos, ¿no? Porque hay algunos que solamente son duendes enredadores, ¿no? Las duendes femeninos, ¿no? Pues igual que otro tipo de duendes, van vestidas con unos hábitos que se asemejan a los de los frailes de los monasterios, ¿no?
Sí.
Entonces por eso les dicen los duendes frailecillos.
Ya.
Y se saben que son del género femenino estas duendes porque tienen un pecho.
Ah, qué curioso.
Tienen una teta en el medio del
cuerpo. Fíjate, ahí como...
Entonces,
los cíclopes además, que tienen un ojo, pues estos...
Fíjate qué cosa, ¿no?
Para que tú veas, ¿eh?
Bueno, van a decir que nos estamos riendo de cosas serias, ¿no?
Hombre, pero es que es una cosa curiosa, claro.
Entonces, pues, son descritas de mil formas, ¿no? Como en anillos de aspecto grotesco, vestidos con ropas de fraile, como decíamos, ¿no? Iluminadas con una luz verdosa o violácea. Todo esto lo recoge en sus escritos el gran historiador local de la provincia de Cáceres, que fue Publio Hurtado. También tiene un libro sobre castillos y misterios que, en fin, es que me he acordado ahora, ¿no? Tienen capacidad para colarse por las cerraduras, ¿no?
Sí.
Y se les llaman duendes enredadores domésticos. Aunque hablamos de algunos que decían que comían niños, ¿no?
Madre mía,
se los tragaban.
Qué barbaridad.
Lo dijimos en el otro capítulo, ¿no? Y como los demás duendes, pues son difíciles de librarse de ellos, aunque te mudes de casa porque te persiguen, ¿no? Y bueno, pues aquí enlaza también con unas tradiciones de las Urdes que realmente también son muy pintorescas, como los duendes enredadores por un lado y las culebras mamadoras por otro.
Fíjate,
vamos a ver qué demonios es.
A ver, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y que esta es la segunda parte del programa que estamos haciendo de duendes, y que bueno, tremendo por lo que vamos viendo hasta ahora, Pepe, así que continúa.
Ahí vamos. Yo, para mí, esto de las culebras mamadoras lo conecto, aunque sea un poco exagerado, con la leyenda, las tradiciones de que te pueda coger la luna o el ahogo, ¿no? Con lo de la luna ya lo tratamos en el capítulo anterior, ¿no? Cuando hablamos de que, bueno, pues que sí, que la luna influye en las mareas, pero que en Extremadura hay y sigue habiendo, sigue habiendo creencia en que la luna pues te puede coger con un maleficio a los niños pequeños, etcétera, si dejas la ropa por la noche puesta y sale la luna, en fin, todas estas serie de cosas. Y yo las conecto con esto de las culebras mamadoras.
Ajá.
La culebra mamadora, pues es una culebra que se cuela en las casas y donde hay niños de pecho, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, sin que la madre se dé cuenta, generalmente por la noche la culebra se sube a la cama y le mama la leche.
Claro, pensando, y la madre a lo mejor por el instinto de hacerlo con el niño ni se da cuenta de eso, claro.
Exactamente, y es la culebra que está bebiendo.
Uh-huh.
Esto se conecta con una realidad. Vamos a ver, y es que, tú sabes, por ejemplo, que cuando hay madre con lactantes, ¿no?
Sí.
Pues la mujer tiene que tener un cuidado personal,
claro.
Puede tener también, como diría yo, alguna pequeña molestia o una gran molestia o una enfermedad producida por la lactancia, lo que sea. Y entonces ellos tenían, los que son creyentes en las culebras mamadoras, tenían la solución: eso es la culebra que te ha cogido.
Anda, fíjate.
Y nunca la vas a ver, ¿no?
Ya.
Entonces, claro, ahí tienen una explicación. Y esto se conecta también con otra circunstancia. Y es que en estas regiones, alejadas de la mano de Dios,
uh-huh,
y tan incomunicadas, pues también la presencia del médico rural era un poco, ¿cómo diría yo?, difícil, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, con la tradición y la leyenda, pues iban justificando cosas que pues, a lo mejor tenían otro origen.
Ya. Yeah.
Pero claro, lo de la culebra mamadora, supongo que habrá todavía rincones, tanto de Extremadura como de otras regiones, y que sigan creyendo en todas estas...
En la asistencia, ¿no? Sí, sí.
Exactamente.
Sí.
Y claro, ellos dicen que hay duendes buenos o enredadores, de estos que están siempre haciendo ruido, ¿no?
Ya.
Es más, también hay un duende grotesco, con aspecto de frailecillo, que no tiene un nombre definido, pero del que no lo han visto nunca, pero que pero siempre le han escuchado los ruidos que hace.
Uh-huh.
¿Y qué ruidos hace? Pues según decían los burdanos, pues que era que estaba royendo castañas.
¿Ah?
La castaña por allí es muy...
Muy común.
Es muy común, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, pues en alguna alquería o en alguna choza, si se te entra una rata y empieza a roer castaña, pues seguro que la oyes, ¿no?
Claro.
Pero no, aquí en el caso era el duende que roe las castañas, que tiene un solo diente.
Uh-huh.
Además, estas leyendas de las urdes, no sé si los que han investigado a fondo toda esta parte de nuestras tradiciones urdanas han reparado en ello, tienen una diferencia muy concreta, muy especial, con las leyendas de otras regiones. Y es que mientras en otras regiones las leyendas son generales, ¿no?
Ya. Yeah.
Es decir, la leyenda de la mora, que vive en una cueva, que no sé qué, qué tal. Aquí te dicen la leyenda del duende roedor de castaña y te dicen, pero tiene un solo diente, pero su aspecto es grotesco, pero tiene una sola teta y cosas de esas.
Con lo cual ya sabes que es específico de ahí solo.
Detalles y descriptivos.
Claro.
Esa es una de las cosas características que tiene la región de las Urdes, ¿no?
Claro.
Y luego están también duendes que van por pareja, matrimonio, ¿sabes?
¿Qué?
Y estos son de los típicos duendes, como decíamos antes, enredadores, ¿no?
Ya.
Está la duenda y el duendi, o duende, zungulutero. El zungulutero es, bueno, pues es un tragaldabas, ¿no?
Ya. Yeah.
Es uno que come, es un duende, son duendes que comen mucho y alivian las despensas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si alguien se levanta por la noche y se come algo de la despensa que haya, ¿no?
Ya. Yeah.
Pues por la mañana, pues ha sido el duende, ¿no?
Exactamente.
Y zungulutero, pues también tiene, es una expresión jordana, ¿no? Que me recuerda mucho a otras expresiones castellanas como zangolotino, que es un goloso,
yeah,
un niño goloso y además vago, que va de un lado para otro enredando, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, pues ahí le ponen zungulutero, ¿no?
Sí, sí, sí.
El vocabulario jordano, no te creas que no tiene miga, ¿eh?
No, desde
tiene,
luego, es bastante complicado. Es
bastante,
claro, son palabras,
complicado.
Son palabrejas muy, 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 muy tremendas, ¿eh?
Sí, suelen ser deformaciones de palabras y tal. Y luego sobre todo la tendencia a terminar las palabras en la I, ¿no?
Ya.
O la I.
Sí.
Duenti.
Sí.
Y en la U.
Machu.
Ya. La Nu. En fin, todo esto son en los reportajes que hemos visto en...
Vamos, que les gustan las vocales débiles.
Sí, sí, les gustan. Que en el canto la I es la vocal fuerte, ¿eh?
Ah, bueno, claro, efectivamente, eso sí.
Eso es lo que decía, todo lo que tú cantes tiene que sonar como la I, ¿no?
Claro.
Y claro, eso es lo que dicen, ¿no?
Sí.
También, pues, el duende, ¿sabes en qué se... los duendes en qué se distraen?
No.
Pues se distraen en contarle las costillas a los que duermen.
¡Ah! Pues como alguno la tenga alguna rota un poco así astillada, madre mía, qué daño, ¿no?
Mientras la mujer, la duenda, pues se queda al lado de la lumbre royendo castañas.
¡Qué mira, qué lista, eh! ¡Qué lista! Desde luego, madre mía, vaya postal sonora, cultura y leyendas que nos está ofreciendo hoy Pepe aquí en iberoamérica.com.
Hay un arco que conecta la región de las Urdes con la Irlanda más tradicional.
Sí, ¿no?
Sí, lo esbozamos en el primer capítulo, aquí lo desarrollamos un poquito más, que son los duendes guardianes de tesoros.
Sí, sí, sí.
En las tradiciones irlandesas, los duendes, que siempre van vestidos de verde, en Irlanda.
Ya.
Si no, no sé si han asistido alguna vez con algunos irlandeses a lo que es en la fiesta de San Patricio.
No, no he ido a Irlanda, fíjate, conozco Inglaterra y conozco Escocia, pero Irlanda no, a ver si algún día...
Se hace también en España y precisamente en Estados Unidos, en Nueva York, se celebra como las calles se llenan de verde, ¿no?
Ya.
Y de verde y de cerveza, ¿no?
Sí.
Y muchos vestidos de duendes, ¿no? Aunque el duende es pequeñito. Pero en Irlanda dicen que si tú encuentras a un duende y en el cielo hay un arco iris, sigue al duende, porque cuando encuentres el final del arco iris, allí hay un tesoro escondido.
Ah, fíjate.
Eso dice Irlanda.
Ya.
Y nosotros en las Urdes, pues tenemos guardianes de tesoros ya directamente, que son duendes, ¿no?
Ya.
Duendes guardianes de tesoros, ¿no? Y que lo más probable es que si tú desoyes las advertencias que te hace el duende en tu búsqueda del tesoro...
Ya.
Cuando llegues al tesoro, el tesoro se ha convertido en carbón.
Ah, amigo.
Pero no solamente eso, sino que el duende te castiga y todo lo que tú tengas en propiedad, dinero, joyas o tu casa, también se convierte en carbón.
Qué barbaridad.
¿No?
Pues vamos, como para desoír al duende, ¿no?
Y todo esto, bueno, pues lo curan y lo percuran hasta principios del siglo XX, que vecinos... pues los han visto.
Ya.
Y no solo eso, sino que te puedes cruzar con un duende enterrador de tesoro y tienes que hacerle un juramento, el que sea, ¿no?
Sí.
Y si desoyes este juramento, esto va dedicado a las mujeres.
Ya.
Entonces es causa de infertilidad.
Ah, amigo. Pues mira.
Así que son duendes... Estos son
bastante malignos, estos son bastante malignos.
Un poquito ya hasta la región de la Vera, Son ya más bien veratos, aunque también te los encuentras por las Urdes, ¿no? En el Valle del Ejerte, ¿no?
Ya.
Estamos en recomendable el Valle del Ejerte.
Desde luego, es precioso.
Hay dos valles en Extremadura que son increíbles, que son el Valle del Ejerte y el Valle del Ambroz.
Ese no lo conozco yo, el del Ambroz, pero también tengo oído que es buenísimo, maravilloso.
Tiene un mes que se llama, le dicen ellos, mes cultural primavera en el Valle del Ambroz, donde hay una serie de actividades, de programaciones culturales, conciertos, representaciones teatrales, y María José Luengo y yo tuvimos la suerte de que nos llamaron un año.
Fíjate.
Y estuvimos 3 días... tocando en el Valle del Ambroz, ¿no?
Sí, sí.
y nos dedicamos también a recorrer todo aquello, y además hacía festivales de música en plena sierra, ¿no?
Ya.
Con autobuses que vienen de Madrid, ¿sabes? De gente, porque claro, yo es que no me lo quería creer, y digo, un día estamos tocando y dice, pues esta noche también toca en no sé qué sitio, pero era una sierra, no era un pueblo ni nada, ¿no?
Sí.
Había una nave enorme, ¿no? Dice, toca la banda de Johnny Cash.
Qué barbaridad.
Tú fíjate, traídos
desde luego.
Y entonces, aquello era fantástico, ver cómo venían autobuses de Madrid y vomitaban
gente por todos lados.
Y luego, aparte de eso, que el Valle de Lambros es una delicia.
Sí.
Pues bueno, pues en el Valle del Jerte se habla de un ser diminuto, que es también como la duenda de una sola teta, ¿no?
Sí, sí.
Pero esta tiene negruzca, tiene el pelo greñoso, y el carácter femenino se percibe precisamente también por esa característica de la que hemos hablado antes, ¿no?
Ya.
Pero esta además es succionadora.
Fíjate.
Es decir, carece de dientes, ¿no?
Sí.
Y también, o tiene solo uno, como siempre, para roer las castañas.
Ajá.
Pero es succionadora porque también suele meterse en casa de las madres con lactantes para succionarle
la leche
de los la leche de los pechos, ¿no?
Claro.
Y ahora lo tengo aquí porque tengo la relación, hoy tengo una relación aquí para no perderme.
No, claro, no me extraña, porque además es que es complicado. Por supuesto.
Sí. La mayoría es de memoria, pero me gusta tenerla aquí porque es que hay pasajes que merecen la pena leerlos literalmente. Por ejemplo, tenemos aquí la peculiar descripción urdana de la vida de ultratumba. Esto tiene nombre y apellido. El informante es Julián Sendín Martín, de la alquería urdana de Vegas de Coria. Y lo desveló en el año 1991, algo antes de morir. Y se lo confesó al autor que hemos visto, que hemos citado antes, que es Félix Barroso Gutiérrez, que es de allí, de las urdes, ¿no? Le hemos visto colaborar muchas veces en el programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio, ¿no?
Sí.
Claro, es que este, aparte de ser urdano, es que se ha dedicado durante años a investigar y a recoger todo este tipo de sucesos, ¿no?
Claro.
Y lógicamente, pues es mucha más autoridad que yo, aunque le sigamos en el tema, ¿no?
Ya.
Y entonces, bueno, pues este señor, Julián Sendín, pues antes de morir, le dio una descripción del más allá. Se supone que había tenido alguna experiencia cercana a la muerte, y dice lo siguiente, lo voy a tratar de traducir porque está en jordano, ¿eh?
Ya.
Dicen los curas que las almas de los muertos van a juntarse al Valle de Josafá. Bueno, yo no sabía que en la Biblia decía lo del Valle de Josafá, o no lo recordaba, ¿no?
Ya.
Dice, pero eso es lo que dicen los curas, que la verdad es muy otra. Las almas de los muertos, aquí dice muertus, ¿no? Dice, salen en procesión
ya,
¿no?, de ánima por las noches. Esto es lo que nos contaba Israel,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La gente de muerte, ¿no? Que también la tocamos nosotros,
sí,
la semana pasada.
Efectivamente.
Dice, van y vienen como jubilados. ¿Será sin oficio ni beneficio?
Eso digo yo.
Aquí hay dos, por lo menos.
Desde luego.
Tú y yo.
Exacto.
Dice, de acá para allá, van penando. Dice, las que tienen pocas penas que purgar, pues al cabo la postre, eso sí, al cabo de la postre,
sí,
¿no? Dice, suben para arriba, pero las que tienen más culpas que purgar son encaminadas a los desiertos.
Anda.
Donde se desatan unas tormentas horrorosas. Las tormentas las mandan las otras almas que están arriba, ¿no?
Ya.
Para que sufran y se atormenten.
¡Qué barbaridad!
Las ánimas que están abajo. Y cuando ya están bien atormentados y hayan sufrido de lo lindo,
se van para arriba otra vez.
Permiso para que vayan para arriba.
¡Qué barbaridad! Desde luego, Pepe, esta postal sonora, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, yo creo que no tiene parangón, ¿eh?
Pues ya te digo, o sea, La verdad es que dentro de lo serio que es el tema, porque si sí. se está muriendo y encima lo contó así,
ya.
La verdad es que no tiene desperdicio.
No, desde luego, sí, sí.
El párrafo, ¿no?
No, y tanto. Además, mira, este hombre se murió en un año capicúa. No sé, no sé si eso tiene algo que ver con todo este tipo de cosas, porque como todas este tipo de historias influyen, que si el año cuando nace, la hora, el no sé qué, no sé cuánto.
A mí lo que me llama la atención, que realmente en 1991, ¿no? Es cuando lo recoge Félix Barroso, ¿no? Pues es una fecha que ya se acerca bastante a... Hombre, han pasado años de 1991 a 2023, ¿no?
Ya,
seguro, ¿no?
Sí, claro.
Pero en historia es una fecha cercana, ¿no?
Ya.
Y no solo cercana, sino que cualquier investigador o cualquier historiador local que se acerca por la Surde en estas cosas se va a encontrar con testimonios mucho más recientes.
Claro.
Del mes pasado.
Sí, sí, ayer. Sí, por supuesto.
Entonces, y luego dicen, bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es el carácter, la tipología del testigo que te dice esto, no? Por ejemplo, el encorujado ese que tú vas por la calle de noche, ¿no?
Sí.
De buenas a primeras aparece las calles de un pueblo, una alquería de estas de la Surde. No sé si no has estado allí, ¿no?
No.
¿No lo conoces?
No, yo en la Surde pues no he estado. Sí, tengo que ir, claro. Después de todas estas postales ahora, que estás haciendo, tengo que ir sí o sí, claro.
Ahora no tienes las incomodidades que tenía Alfonso XIII y que tuvo que ir a caballo.
No,
ahora
claro.
Es además tienes la carretera, sí, y vas teniendo las alquerías a los lados. Pero es interesante. Y como decíamos, está encorujado o ensotanado, ¿no?
Ya. Yeah.
Que por supuesto no tiene pie, es una figura enorme, de 2 metros o 2 metros y medio mínimo, ¿no? Y que lo ves aparecer entre la niebla esa que se ha presentado de repente por donde tú vas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y entonces va a una velocidad media, ¿no? No se le ve la cara y te pasa o te rebasa y se pierde a la vuelta de la primera esquina. Es más, algunos que lo han visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
De jóvenes o chavales que vienen de una discoteca, o sea, y mayores también,
ya.
¿No? Pues han salido corriendo para ver por dónde ha tirado y ya.
Ha desaparecido.
Ya no hay nada.
Claro.
¿No? Y además, la peculiaridad es que cuando estos seres fantasmales se aparecen, lo mismo en que las leyendas urbanas de apariciones en las carreteras, todos carecen de pies. No tienen pie.
Yeah.
Van flotando.
Ya. Yeah.
¿Cómo puede ser esto? Porque claro, dice, bueno, pues es un adorno que se le ha puesto a la leyenda y tal. Pero es que vas a Asturias, a Cantabria, y los aparecidos de por allí tampoco tienen pie.
Claro, y los gallegos tampoco, ¿verdad? Que hemos visto.
Los gallegos tampoco.
Sí, por eso.
Y luego te vas alejando a fantasmas de castillos y demás, ¿no? Por ejemplo, en Escocia, también en las casas encantadas que hay en Estados Unidos,
yeah.
¿No? Y tampoco, también flotan sobre las escaleras. Y dicen, bueno, pero es que claro, es que pues se han copiado unos de otros. Ahora podrían copiarse porque los medios de comunicación están a la orden del día.
No, claro.
Mismamente aquí estamos diciendo que no tienen pie, pues puede coger alguno, inventarse una cosa y decir que no tienen pie. Pero ¿y antes?
Claro.
¿Y antes?
Sí, sí.
Que no existía la radio.
Claro.
¿Y antes? Que no existía la televisión. ¿Y antes? Que solamente tenías una comunicación por correo si te llegaba, ¿no?
Sí, al cabo de meses.
O te llegaba la carta que venía viajando en un caballo del Pony Express.
Ya te digo.
Todo el mundo sabe lo que es,
sí,
¿no?
Hombre, claro,
la
claro.
Unión, ¿no?
Sí, sí.
Cambiaban de caballo en una eso de posta,
claro,
¿no? y seguían.
Sí.
Y seguían repartiendo cartas que tardarían meses, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que a mí me maravilla, que se pueda ir encontrando cosas clasificamos como folclore, ¿no? Pero que vayan teniendo estas similitudes,
efectivamente,
¿no? Dentro de España, pues bueno, pero y en el mundo, y en la Siberia, y los seres metamórficos, ¿sabes lo que es?
Sí,
eso, ¿no?
Sí, claro.
Los seres metamórficos, como por ejemplo la loba blanca de Costochín,
sí.
¿No? que la recogió un, no me acuerdo si fue Máximo Gorki o alguno de esos, autores rusos,
sí,
¿no? De la doncella que se llama Loba.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, claro, sí, lo hemos
dicho. Sí, por eso, sí, sí.
En un programa, sí, ¿no? Sí. Entonces, y vas a otro sitio y también hay esa transformación, ¿no? Pues esa, ahí queda el misterio, ¿no?
Es curioso, desde luego. Bueno, pues yo creo que para este programa, Pepe, vamos, ya más redondo no puede quedar, ¿eh?
Pues yo creo que podríamos dejarlo aquí, ¿no?
Eso, lo podemos dejar aquí y hacer un tercero, ¿verdad?
Y anunciar lo que tenemos aquí detrás, que nos queda mucho, que es toda la parte de los asustadores.
Eso es.
Diversos. Uh-huh. Y vamos a decir un asustador, que eso asusta mucho, ¿sabes? Eso tiene mucho, mucho, mucho miedo, ¿no?
Sí.
Como es una mano viviente. Uf. Que le dicen la mano negra.
¡Qué barbaridad! Uh-huh. Bueno, pues ahí lo dejamos, fíjate, ¿eh? Figúrate.
Una mano terrorífica que te asoma en la oscuridad de la habitación y te atenaza la garganta.
¡Qué horror!
En fin, ¡qué horror! Por eso te digo.
Da pánico solamente imaginárselo. Con que calcúlate si es la realidad que te aparece de verdad. En pues, fin, bueno, pues vamos a recordarles.
Hubo de todo en Extremadura, ya lo contaremos.
Exacto, hay muchos programas por delante, porque Pepe tiene ahí para no acabar nunca. Es tremendo la sabiduría de Pepe, y aparte de sus conocimientos, la bibliografía que tiene es como para, vamos, estar aquí días y días, ¿eh?
En fin, eso es,
pues
¿cómo te diría yo? Lo típico de los enredas.
Claro, claro, efectivamente.
Me interesa esto, pues me lo
tiro. Y te lo estudia, pero claro, claro. Pero lo bueno en tu caso es que te interesa todo.
Tienes un gazpacho en la cabeza y tienes que sacarlo de alguna manera.
Hombre, claro,
¿no?
Y además que hay que compartirlo. Pero eso es bueno. Hay que compartirlo con los oyentes, ¿eh? Porque todas estas cosas, pues como todo, hay muchos oyentes que seguro que les encanta ese tipo de postales, ¿eh?
Y además también tengo reservada una, ahora que se están conmemorando en Almendralejo el romanticismo, uh-huh, basado en las figuras de José de Espronceda y Carolina Coronado, pues tengo ya medio preparado en la cabeza una postal sonora sobre José de Espronceda, que también tiene tela, ¿eh?
Pues sí, 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 sí.
Es tremendamente interesante. Es casi una novela de folletín.
Ah, pues mira, eso me encantará a mí también, porque Espronceda no está muy bien visto, ¿verdad?, ahí en Extremadura.
En Espronceda está bien visto. Lo que pasa es que Espronceda, es más, no sé si te he comentado en alguna ocasión, a micrófono cerrado, que incluso cuando fue el bicentenario ¿no? de Espronceda, pues yo le dediqué dos jornadas
ya
en el museo de la ciudad, uh-huh, Luis de Morales, ¿no?
Sí.
Con una lectura pública del Diablo Mundo y también con una actuación de coro, ¿no?
Uh-huh.
O sea, fue una serie de actos,
¿no? Yeah.
Pero no tengo inconveniente en decir que Espronceda no tiene nada que ver con Extremadura.
No, claro, pero es que eso es lógico. Oye,
vamos a ver, tienen a las dos figuras como uh-huh son, y aunque se enfaden los de Almendralejo, que también vamos, cantaba allí en su teatro,
claro,
¿no? Pues resulta que Carolina Coronado y José de Espronceda son dos poetas. Una tiene que ver mucho con Extremadura, que es Carolina.
Carolina, claro.
José Espronceda no tiene que ver nada.
Nada, no, sí.
Incluso el lugar de nacimiento que se le fijaba en el Palacio de Monsalud,
uh-huh,
se ha demostrado en los últimos estudios que no es cierto, que nació en una casa de campo, en una caseta de campo del marqués de Monsalud, pero fuera en el campo,
yeah,
porque iba de viaje el matrimonio y le pilló
allí. Y ya está, claro, exactamente.
Espronceda no volvió nunca.
Claro, es que uno es de donde pase, ¿no? De donde nace, y ya está.
Y no nombró jamás a Extremadura en
su obra, en su obra, claro.
Cuando las Cortes de Cádiz, en 1812, uno de los principales artífices de la Constitución, la que se llamó la Pepa, ¿no?
Sí.
Era don Diego Muñoz Torrero, uh-huh, ¿no? Aquí de Extremadura, comentaba que cuando Espronceda, el diputado, veía a los representantes de Extremadura, hombre, ya están aquí los paisanitos.
Ya.
Encima con coña, ¿no?
Ya, encima, ¿no? Sí.
Eso es lo que hay.
No, no, pues claro, exactamente, cada uno recoge lo que siembra, pues ni más ni menos.
Tiene, dentro de todo eso, que para mí no tiene nada más que el valor de una anécdota.
Claro.
Pues lo de Espronceda es... Tiene tela.
Pues sí, pues le vamos a dedicar un programa que va a estar muy bien seguro.
Lo haremos.
Claro, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo postales@eiberoamerica.com y por otro el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. De manera que ya los oyentes saben que no hay dos sin tres. O sea que va a haber un tercer programa dedicado a toda esa temática que Pepe ya comenzó la semana pasada. Pepe, aquí a no achicharrarte y a continuar, pues eso, bebiendo por lo menos bastante agua, porque si no nos vamos a deshidratar,
¿eh? A ver qué pasa. Por cierto, antes de marcharnos, ¿te acuerdas que teníamos pendiente una entrevista?
Ah, espérate, que cerramos sí. Esto.
Ya cierro.
Sí.
Eso que lo
porté sí, por eso no. Así que, bueno, pues ya los oyentes ya les emplazamos para la semana próxima para que regresen aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.